Temas de 2020, un programa de Radio Habana, Cuba.
Buenos días, ¿puedo pasar? Me llamo Pablo Neruda, soy poeta. Vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar, de una mina que visité en Copiapó. Vengo llegando de mi casa de Isla Negra y te pido permiso para entrar en tu casa, para leerte mis versos, para que conversemos.
La música chilena y la voz de Pablo Neruda indican que este programa Temas de 2020 está dedicado a ese gran poeta chileno, Premio Nobel de Literatura 1971, a quien tuve el privilegio de conocer en 1962 y compartir con él en Santiago de Chile, en su casa de Isla Negra y en la ciudad de Valparaíso. Tres momentos con Neruda durante mi misión diplomática en Chile se vuelven imborrables a pesar del tiempo transcurrido. La primera en octubre de 1962, cuando viajé a su casa de Isla Negra para pedirle que enviara un mensaje de apoyo a Cuba al secretario general de la ONU, Hutang, en medio de la llamada crisis de octubre. La segunda en la sede de la Universidad de Chile en Santiago, celebrando con el poeta cubano Nicolás Guillén el décimo aniversario del histórico asalto al cuartel Moncada. Y la tercera en el almuerzo de despedida en la ciudad de Valparaíso en marzo de 1964, al término de mi misión diplomática en la Nación Austral, cuando Neruda me entregó uno de sus libros dedicado al narrador cubano Onelio Jorge Cardoso, a quien se lo entregué en La Habana. Fueron más los momentos en que compartí en Chile con Pablo Neruda, pero he recordado los tres más significativos para mí. Y para sorpresa mía, recibí hace 5 años la visita en Radio Habana, Cuba, del chileno Manuel Araya Osorio, quien fue el hombre encargado de la seguridad de Pablo Neruda y quien narra las circunstancias de la muerte del gran poeta en una clínica de Santiago de Chile, donde 10 años antes había nacido el segundo de mis 4 hijos, Ernesto, el 22 de enero de 1963.
Pablo Neruda fue asesinado y yo, en estos momentos, si tengo que dar mi vida por la defensa de Neruda, la voy a dar, así como la han ido dando por muchos años. Las circunstancias fueron así, la siguiente. Nosotros, el 19 de septiembre, trajimos a Pablo Neruda a la clínica Santa María por seguridad, porque la casa de Isla Negra, el 13 de septiembre, los pusieron un buque de guerra, y el día 14 allanaron los militares, aproximadamente más de 50 hombres armados, entraron a la casa de Pablo Neruda a allanar la casa. Robaron, hicieron lo que quisieron, porque ellos tenían la autoridad en ese momento.
Debo decirle que yo estuve en esa casa que estaba presidida por el Mascarón de Proa y era una verdadera reliquia, realmente una obra de arte, un museo, la casa de Pablo Neruda en la Isla Negra, a donde yo estuve más de una vez en los tiempos en que fui diplomático en Chile. ¿Y qué pasó? La saquearon.
La saquearon. Después que terminan los militares allá en esta casa, volvió la Marina. La Marina a hacer el mismo operativo que hicieron los militares. Y una vez que se fueron estos personajes, estos asesinos, nosotros, se conversa Matilde con Neruda, que cómo podíamos sacar a Pablo Neruda de Isla Negra, porque ya tenía un buque de guerra en el mar, frente a su casa, 2 allanamientos, entonces se deciden ellos conseguirse, cómo se podía sacar a Pablo Neruda. Hablan con un médico que atendía a Pablo Neruda, que se llama Roberto Vargas Salazar, que prestaba servicio en la Clínica Santa María, porque en esos años la Clínica Santa María era la más prestigiosa del país.
Esa en Santiago de
En Santiago de Chile. A mí me toca, después, venir a Santiago, conseguimos una ambulancia para trasladar a Pablo Neruda, que lo trasladamos el 19 de septiembre del 1973, al mediodía, por una sola razón, porque el señor presidente de la República de México, don Luis Echeverría, envió a su embajador, don Gonzalo Martínez Corvalá, a decirle una invitación que le hacía el presidente Echeverría para que Neruda se fuera a México, por una sola razón, por su seguridad. Entonces ya teníamos todo preparado, teníamos el traslado de Neruda el 19, que llegaría a la clínica Santa María para partir el 22 de septiembre con destino a México. Entonces el embajador le estaba tramitando el salvoconducto a Pablo Neruda para sacarlo del país. Nosotros a Pablo Neruda lo traímos a la clínica Santa María, no por enfermedad, que quede claro, lo traímos por seguridad, porque ya teníamos muchos los allanamientos, ya tenían a Pablo Neruda muy hostigado, entonces lo traímos por seguridad. Pablo Neruda primero tenía un programa de viajar el día 22. Pablo Neruda, el 22 de septiembre, terminó las memorias Confieso que he vivido, que la han transformado últimamente, no son las que escribió él. Pero ese 22 de septiembre, cuando Pablo Neruda estaba ya preparado para su viaje, ya lo teníamos que viajar en la tarde, llegan unas visitas importantes, amigos de él, ex candidato a la presidencia de la República, Radomiro Tomis. Sí, Máximo Pacheco, ministro de Estado de la Democracia Cristiana, y Nelson Túnez. Y le conversan a Pablo Neruda que habían asesinado a su amigo Víctor Jara en el Estadio Chile que se formó ahí en Santiago. Entonces Neruda se rehúsa a viajar. Dice, yo no me voy porque no quiero ser traidor de mi país, dice Neruda.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Estoy conversando con Manuel Araya Osorio, el responsable de la seguridad de Pablo Neruda, quien nos está contando los días posteriores al golpe fascista del 11 de septiembre de 1973, la odisea vivida por el gran poeta Pablo Neruda en su casa de Isla Negra, la intención de viajar a México y evidentemente la intención de los militares fascistas de asesinarlo para que no pudiera salir del país.
Le dice al embajador mexicano Gonzalo Martínez Corvalá, señor embajador, dígale al presidente Echeverría, muchas gracias que yo no me voy de mi país. Después Neruda, como a las 20 horas, el mismo 22, Neruda decide viajar el 24 de septiembre a México. Entonces, Neruda, ¿qué es lo que hace? Me dice a mí, usted mañana, 23 de septiembre, va a ir a la Isla Negra, me trae las maletas, me trae 12 libros, y me trae un abrigo y una gorra. Ni un problema, don Pablo. Hasta ahí estamos bien. El 23 de septiembre yo tomo desayuno con Pablo Neruda, porque yo, como era su guardaespaldas, su hombre de confianza, tuve una responsabilidad muy fuerte en ese momento. Entonces le digo, ni un problema. Tomamos desayuno y me dice, usted va a ir con la Matilde. Don Pablo, la seguridad suya, no. Me quedo con mi hermanastra, con la Laura. ¿Ya? Se quedó con ella. Entonces nosotros partimos confiados que Neruda estaba, bueno, iba a estar bien. Porque Neruda nunca estuvo para morir, estaba bien. Tomó desayuno normalmente. Se quedó con una novela en las manos, leyéndola, quedó sentado en su cama. Entonces lo fuimos tranquilos. ¿Qué es lo que nos pasa en ese momento cuando nosotros estamos en Isla Negra? Pablo Neruda llama a una hostería que es Santa Elena, que usted debe conocerla, que está muy cerca de la casa de Neruda, y va a la... Una niña que trabaja con la señora Elena, que va a avisar a las 4 de la tarde aproximadamente que Neruda llama, que lo volvamos rápido, que dentro de un médico le inocula una inyección en el estómago y tiene mucha fiebre, tiene mucho calor. Nada más que eso, lo que sabíamos nosotros hasta el momento, estando en Isla Negra, pues estamos con Matilde. Nosotros regresamos con Matilde a Santiago, rápido. La Matilde se baja al auto, sube a ver a Pablo Neruda, a la pieza donde estaba la sala 406, el cuarto piso. Y nos encontramos que Neruda, cuando yo, en ese momento, yo me quedo entregando las maletas al auto del embajador de México, el abrigo de Neruda, 12 libros que me ha entregado Neruda, y su sombrero. Yo cuando subo a ver a Pablo Neruda, lo veo rojizo, la cara. Él tenía una pinchadura en el estómago, eso me consta a mí, porque yo se lo vi. Entonces dice, Manuel, me estoy quemando por dentro. Entonces, ¿qué hago yo? Mojo una toalla y se la pongo en el estómago, para calmar la fiebre. En eso había un médico joven, dentro de la pieza, que este tipo hace una receta y me dice a mí, hay que ir a buscar este medicamento a don Pablo, fuera de la ciudad de Santiago, por ejemplo, la parte periférica de Santiago, que la calle ustedes conocerla seguramente, Independencia, ya, Viva Zeta. Yo salgo confiado a comprar el medicamento. Y ahí en ese intertanto me siguen unos autos y me pegan un encerrón en Balmaceda con Viva Zeta. Se bajan unos hombres armados con un brazalete y me detiene. Así que vos sos el secretario Pablo Neruda. Sí, señor, voy a buscar medicamentos a Pablo Neruda, que está muy enfermo, y le tienen que morir todos los comunistas y tal, por cual. ¿Sí? Hasta ahí llega mi parte que yo tenía que hacer en ese momento. Cuando yo salgo a buscar el medicamento, por ejemplo, que a la Matilde con Neruda y la hermana de él nomás. Entonces ellos sabían que Neruda iba a morir a pocas horas después. Entonces, ¿cómo a mí me detienen? Y al detenerme a mí, se le acababa la parte, el puntal a la María, la parte principal que le ayudaba, porque yo era que el protector que tenían en la clínica, porque era muy simpático para mí, fue que yo del 19 hasta el 23 yo dormía sentado en una silla, afirmado en la puerta, para que nadie entrara, después de las horas que
pasaba. Eso en la clínica.
Santa María. Entonces, Neruda lo asesinaron con esa inyección. Neruda nunca estuvo enfermo, tenía cáncer, pero controlado. Tenía un cáncer que se operaba en Francia, en el Hospital Cochin. Entonces venía preparado. Neruda llega en noviembre del 72, cuando me toca hacerme cargo de él, llega solamente a ayudar a Allende el proceso revolucionario, que era muy caótico para Allende. Entonces, con la voz de Neruda ganábamos nosotros, en todas partes ganábamos. Por eso que le estoy contando a ustedes esta historia, y les agradezco, por ejemplo, que me hayan recibido con tanta simpatía, que orgulloso me siento un país democrático como Cuba, que amabilidad que tienen, por ejemplo, para estas conversaciones.
Hasta aquí el testimonio ofrecido hace un lustro a Radio Habana Cuba por el chileno Manuel Araya Osorio, el hombre encargado de la seguridad del poeta comunista Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura 1971, quien murió en la Clínica Santa María de Santiago de Chile el domingo 23 de septiembre de 1973 a las 22:30 de la noche, 12 días después del golpe fascista encabezado por Augusto Pinochet, que cegó la vida del presidente Salvador Allende, el periodista Augusto Olivares, el cantautor Víctor Jara y de otros miles de ciudadanos chilenos.
Escucharon el programa Temas de 2020, una realización del técnico de audio Tony Barrios y del periodista Pedro Martínez Pires.